Padre y Señor amado, queremos, Señor, continuar en tu presencia, siempre adorándote y exaltándote. Y también, Señor, ahora queremos presentar delante de ti todas estas actividades que tenemos programadas, Señor, porque necesitamos de tu bendición y de tu guianza. Señor, no sirve hacer de nada hacer planes si tú no eres quien va por delante, abriendo caminos y acomodando los tiempos y tocando corazones. Espíritu Santo de Dios, presentamos delante de ti nuestras vidas como individuos, como familias y especialmente los niños. Te pedimos una bendición muy especial para ellos, para los jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que sus corazones sean llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y que en el nombre de Jesús, Señor, quites de su corazón todo estorbo, toda confusión. Que en el nombre de Jesús rompas toda cadena, Señor. Y que en el nombre de Jesús los guardes en tu mano cada día de sus vidas. Que los atraigas a ti, Señor. Que no sean arrastrados por el mundo ni por la maldad, sino que en el nombre de Jesús tu reino se establezca en el corazón de cada uno de los jóvenes y de los niños y de los adultos de esta congregación. Mi hermano, mi hermana, ore por su hijo. Por favor, ore por él. Ahora diga, Señor, yo te lo entrego, te lo deposito en tus manos, Señor. Recuerdo tu promesa que dice, encomienda a Jehová, Señor, tu camino, confía en él. Confía en él. Señor, yo te entrego a mi hijo en tus manos. Dígale, te entrego y ponga el nombre de su hijo en tus manos, Señor. Está en tus manos. Haz tu obra en él. Haz tu obra en ella, Señor. Y en el nombre de Jesús descansamos en ti. Que el tiempo que tienen aquí en el templo, que es tan poquito, Señor, es tan poquito. Señor, que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones y que sus vidas sean transformadas. Pero que continuemos con esa misión en casa, porque es ahí donde están la mayor parte de su vida. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos a través de tu palabra. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Espíritu Santo, que nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a su clase los niños y todos tomemos asiento. Tenga ahí su Biblia a la mano. ¿La tiene? Sí. La Biblia escrita, la Biblia electrónica, la que haya traído. Téngala ahí a la mano. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia cristiana tiene que estar fundada en la palabra de Dios. En ninguna otra cosa. Y ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero compartirles, mis hermanos, acerca de algunas cosas. Póngame atención a eso. Que no debemos amar. A la luz de la palabra, quiero compartirles de algunas cosas que la palabra del Señor nos advierte que debemos cuidarnos de no amarlas. Te va a decir, pastor, pero a ver. ¿Cómo es esto? Si la vida del cristiano está fundada en el amor, ¿verdad? La vida del cristiano está cimentada en el amor. ¿Cómo usted ahora me dice que hay cosas que no hay que amar? De hecho, alguien puede pensar, bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Mire esa muestra de amor, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora usted me está diciendo que no hay que amar algunas cosas. Mis hermanos, debemos entender claramente que Dios ama a las personas que están en el mundo. A esas almas, ¿me está entendiendo? Mas nosotros somos llamados a no amar el sistema del mundo. Ya vamos a ver lo que hace el mundo, ya vamos a ver por qué. Entonces, mis amados, usted y yo somos llamados a tener una dimensión diferente en este aspecto del amor. Y qué hermoso que Dios nos ama, mis hermanos, Dios nos ama. Y la palabra de Dios nos lo recuerda una y otra vez. El amor de Dios es poderosísimo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo el amor de Dios, mi hermano. Qué hermoso es el amor de Dios. Y de hecho es ese amor el que toca nuestros corazones. Es ese amor el que va a ser la llave para afectar la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, hoy hablaba con una hermana y yo le decía a mi hermana, usted tiene que mostrarle amor a su hijito. Hay que mostrar ese amor, porque el mayor mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es el fundamento de la vida del cristiano. Dice Primera de Juan, capítulo 4, perdón, versículo, capítulo 3, verso 14, amados, amémonos unos a otros. El que no ama, no conoce a Dios. Primera de Juan 4, 7. Porque Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios, ni ha nacido de Dios, porque Dios es amor. O sea que la vida del cristiano tiene que ser una vida de amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Pero le decía, hay cosas que Dios nos advierte en su palabra que no debemos amar. Y yo quisiera hablarle de esas cosas en esta tarde. Porque son áreas sumamente peligrosas y que debemos cuidar en nuestra vida de no amarlas. Se ha dicho de paso, mi hermano, cuando uno ama algo, a alguien, uno invierte en esa persona o en ese algo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que aman el deporte. ¿Os ha visto? Y pasan haciendo deporte. Hay unos que aman ir al gimnasio. No, mi hermano, el lunes van al gimnasio, el martes y el miércoles. El otro día hablaba con un señor, muy lindo él. Dice, cuando no voy días al gimnasio me pongo mal. Y la esposa dice, sí. Sale a correr, dice, y se va sin rumbo. Después de 2-3 horas ya me preocupo, dice, porque no vuelve. Ama lo que hace, está conmigo, mi hermano. Uno en lo que ama y a quien ama le dedica tiempo. También le dedica, ¿qué más le dedica? Recursos. ¿Verdad? Recursos. Conocí una persona que le gustaba pescar. Amaba pescar, mi hermano. Y un día me lo dijo y yo dije, qué bonito, ¿no? Está bien. Pero un día lo fui a visitar en su casa y en su garage tenía invertido en cañas de pescar. Miles de dólares, mi hermano. Tenía las cañas ahí, le digo, oye, qué bonitas cañas, ¿y cuánto vale una de esas? Y ahí empezó a decirme, no son cañas del Walmart. No. Le digo cosas serias. Y se compró un bote, no era cualquier bote. El bote. Entonces, note esto, mi hermano, cuando uno ama algo, le dedica tiempo, le dedica recursos, le pone corazón, ¿verdad que sí? Al que le gusta, mi hermano, la música, le pone corazón. Y está bien, está bien. Pero necesitamos entender, mi hermano, que nuestro primer y mayor amor tiene que estar en un solo lugar, Jesús de Nazaret. Amarás al Señor tu Dios con todo. O sea, Él debe ser el primero antes que todos los demás amor. Él debe ser el primero, Él debe ser el más importante. Y una pregunta es, cuando pienso en esto, digo, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿Cuándo invierto tiempo en, ¿cuánto tiempo invierto en Dios? ¿Cuánto tiempo, si digo que lo amo, ¿no? ¿Cuánto tiempo invierto en Él? ¿Cuánto tiempo invierto orando con Dios? ¿Cuánto tiempo invierto leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo, mi hermano, invierto en el reino de Dios? En la iglesia de Dios, porque aunque la iglesia no es Dios, obviamente, ahí le va, la iglesia es un medio que nos ayuda a conocer de Dios. ¿Sabía usted eso? Por eso es que Cristo estableció su iglesia. Un lugar donde nos congregamos. Y es un medio, no es un fin. Es un medio. Quiero decir, mi hermano, si yo quisiera ir ahora a Nueva York y quiero tomar un avión, el avión es el medio. El avión no es Nueva York. Pero si no tomo el avión, no llego. ¿No es cierto? El medio puede ser un vehículo. El vehículo no es Nueva York. Pero necesito ese vehículo para ir. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Dios ha establecido su iglesia con un propósito, que tengamos intimidad con Él. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos edifiquen, que nos enseñen, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Hasta que cada uno, dice Efesios 4:11, lleguemos a la estatura del varón perfecto, que vayamos madurando. ¿Okay? Entonces, mis hermanos, ese debe ser nuestra prioridad, Dios, su amor. Pero le decía cosas que no debemos amar y quisiera mencionarle tres cosas que la palabra de Dios nos dice que no debemos amar y que debemos tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Las quiere ver? Vamos a la primera. Vaya conmigo a Proverbios 20:13. Esa es la primera que le quiero mencionar. Proverbios 20, verso 13. Me gusta tanto cómo suenan las páginas. Me gusta ese sonido de las páginas buscando. Ok, está ahí. Mira lo que dice la palabra del Señor. No ames el sueño. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. La primera cosa, mi hermano, que la palabra de Dios nos anima, nos advierte, es que no amemos el sueño. El sueño. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque vamos a empobrecernos. Y claro, cuando uno piensa en la pobreza, mi hermano, tenemos que entender que la más terrible de las pobrezas no es la material, aunque es terrible y no es buena, pero la pobreza más terrible es la espiritual. Cuando la persona espiritualmente se vuelve pobre porque no está invirtiendo bien su vida, la vida que Dios nos da. Debemos entender, mi hermano, que el tiempo que Dios nos da no lo podemos desperdiciar durmiendo. ¿Está conmigo, mi hermano? No podemos desperdiciarlo porque el tiempo que Dios nos da es un regalo invaluable, y ese regalo tan precioso que Dios nos da, tenemos que invertirlo y vivirlo de la mejor manera posible. Cada día de nuestra vida, mi hermano, usted y yo debemos invertir sabiamente el tiempo que Dios nos da. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, en el verso 14. Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Está hablando de lo espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo, mis amados. Ya no andemos como andábamos, como necios, dice la palabra, ¿verdad? Ahora debemos andar de una manera sabia, invirtiendo bien el tiempo que Dios me da, el regalo que Dios me da. Y la mejor inversión de tiempo, mi hermano, es en lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque lo temporal va a pasar. Desnudos vinimos a este mundo y así nos vamos. Desnudos nos vamos, mi hermano. No nos vamos a llevar nada, nada, nada. Por eso en una ocasión el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, trabajen fuerte. Pero no solamente por el pan que perece, sino por el que permanece para vida eterna. Y les dice, ¿saben qué? Hagan tesoros en el cielo, donde la polilla no carcome, ni el óxido corrompe, ni los ladrones roban ni hurtan, sino que ahí está mi tesoro, el depósito, el tesoro. Por eso le digo, mi hermano, tenemos que despertarnos y entender que la mejor inversión de vida es en lo espiritual. Y todo tiene su tiempo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para invertir nuestra vida en lo espiritual. Dios espera que usted y yo seamos diligentes, trabajadores. Y algo que siempre me ha llamado la atención en la palabra de Dios es que Dios utiliza personas diligentes. Dios busca personas diligentes para que le sirvan. Siempre en la palabra de Dios, que Dios llamó a alguien para que lo sirva, fue una persona diligente. Siempre. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que David, cuando Dios lo llamó, usted se acuerda cuando fue el profeta a la casa del padre de David, de Isaí, a ungir a uno de sus hijos como rey, fue el profeta Samuel. Y los empieza a llamar a los hijos Isaí y los llama a todos. Y el Señor le decía, no es ese, no es ese, no es ese. ¿Se recuerda la historia? Y ya no había más. Dice, no te queda alguno. ¿Dónde estaba David, mi hermano? pastoreando, trabajando, ocupado. No estaba tirado ahí, mi hermano, viendo TV. ¿Verdad que no? No estaba mi hermano bronceándose. No. Estaba mi hermano trabajando responsablemente. Y lo mandan a llamar. Y Dios lo unge como rey. Moisés estaba pastoreando también. La palabra de Dios nos habla, mi hermano, que Eliseo, cuando Elías lo llama, ¿qué estaba haciendo Eliseo? ¿Alguien lo recuerda? Arando. Ahí estaba mi hermano, trabajando. Y Dios lo llama. Y estaba él arando, mi hermano, trabajando. Y Dios le llama, le dice, Eliseo, vente. Elías le dice, vente. Entonces lo que le quiero decir, mi hermano, es usted y yo, es tiempo de que invirtamos de manera sabia el tiempo que Dios nos da. No solamente en lo temporal, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Y debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender esto. Pedro, Jacobo, Juan, mi hermano, cuando Jesús los llama, estaban pescando, trabajando. Y el Señor le dice, ven, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y en el cristianismo, mi hermano, Dios busca esa clase de personas, personas que dicen, sabes que yo me he despertado y ahora entiendo que hay tiempo para todo, pero hay un tiempo especial en el cual yo quiero invertir mi vida en lo espiritual. Y voy a dedicar mi vida a servir a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 20, 31, que Pablo predicaba de día y de noche, con lágrimas, de día y de noche. Usted y yo, mi hermano, tenemos que ser instrumentos de Dios. Que Dios nos use de día y de noche, en donde quiera que estemos, todos los días, para ser instrumentos de Dios. No ames el sueño espiritual, ¿verdad? No ames el sueño. Despiértate. Claro, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, vaya conmigo Efesios, está bien que leamos esta cita. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, mi hermano. Ellos somos salvos por la pura gracia de Dios, por medio de la fe, fe en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero mi hermano, la palabra no termina ahí. Sigue diciendo, porque somos hechura suya, hechura de Dios, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis hermanos, es tiempo de levantarnos y decir, ok, Señor, ¿en qué me quieres usar? ¿En qué te puedo servir, Señor? ¿Qué puedo hacer yo para activarme en tu reino y que mi vida espiritual empiece a tener sentido, empiece a tener fruto? Es la primera cosa que no debemos amar, mi hermano. No ames el sueño. Ahora, ¿por qué no debemos amar el sueño? Mi hermano, porque hacer tesoros en la tierra es una tontería. Tenemos que hacer tesoros en el cielo. Es tiempo de invertir en lo espiritual. Pero también hay otras cosas que dice el Señor que no debemos amar. Además de no amar el sueño, también el Señor dice en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a Primera de Juan para ver una segunda cosa que Dios dice que no debemos amar. No inviertas tu tiempo, no inviertas tus talentos, no inviertas tus recursos. ¿En qué? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tiene? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No ames el mundo. Por eso yo le decía hace un rato. No habla de las personas, habla del sistema del mundo. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ponga atención a esto. Los deseos de la carne, primera cosa. Los deseos de los ojos, segunda cosa. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debemos amar el mundo. No debemos amar el sistema del mundo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué no debo amar el mundo? Póngame atención, el sistema del mundo, ¿por qué no? Porque este mundo está bajo el gobierno de Satanás. ¿Me oyó bien? Este mundo y el sistema del mundo, lo que hace el mundo, es un sistema satánico, demoníaco, que se opone totalmente a Dios y a lo que Dios ha establecido. Eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4. Vaya conmigo, por favor, porque no quiero que usted me vea y diga, pastor, ¿por qué dice esto? Si es tan lindo. Y usted me dice, no se lo digo yo, lo dice la Biblia. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ver desde el verso 3. Ponga atención a esto. Esto es muy importante. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, tapado, en los cuales el Dios, con D pequeña, ¿sí lo está mirando? El Dios de este siglo, ese Dios de este siglo se llama Satanás, el ángel caído, la serpiente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Entonces, mi hermano, este mundo, el sistema me refiero, está gobernado por Satanás. Y no solamente Satanás, pero dice Efesios capítulo 6, que Satanás está organizado. Él tiene un equipo de trabajo muy grande. Principados, debajo de Satanás están principados, están potestades, están gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire, organizando el mundo. Y ahí están organizando todo lo que Satanás quiere usar para destruir la vida de las personas. Y lo hace a través de todo lo que él puede. Póngame atención, de la música, una de las armas más poderosas que Satanás usa, la música. Por eso usted tiene que ser lleno, usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y conocer la palabra para no ser engañados. Hay personas que dicen, oye, pero ¿qué de malo hay en oír música? Bueno, necesitamos entender que no toda la música edifica. Que hay música que Satanás usa para destruir la vida. Y si usted espiritualmente no ha madurado y no ha discernido, ha distinguido, es peligrosísimo, mi hermano, que vaya a dejar que a su corazoncito y a su vida entre cosas que no convienen. Está conmigo, mi hermano. Satanás va a utilizar la tecnología, el internet, para por ahí meterse, mi hermano, con toda la basura que él trae. Usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos, pedirle al Señor discernimiento y entender que este mundo está bajo el gobierno de este príncipe de maldad. Y este príncipe de maldad, dice Juan capítulo 10, verso 10, vino a robar, a matar y a destruir. Y eso está haciendo en el mundo Satanás y toda esta hueste de maldad. Están destruyendo a las personas. El hombre, mi hermano, ha dejado su responsabilidad de esposo, de varón de la casa. Ha abandonado su posición. Muchas mujeres han abandonado su identidad. Muchos jóvenes, mi hermano, están creciendo sin dirección porque el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Va a usar las drogas, va a usar la pornografía, va a usar la filosofía, va a usar pensamientos que están en contra de Dios. Y le voy a decir algo, por favor, tenga cuidado con el internet. No todo lo que brilla es oro. A veces uno por buscar, mi hermano, prédicas en el internet puede terminar contaminado. Usted tiene que distinguir, que discernir. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, si aún un ángel del cielo, escúchame esto, si aún un ángel del cielo o uno de nosotros les anuncia otro evangelio, que sea maldito. Estaba el otro día, mi hermano, hace algún tiempo ya, y me parece que se los compartí ahí en Walmart. Se me acercan unas dos señoras. Me dicen, ¿podemos hablar con usted? Les digo, sí, que las ayudo. Y bueno, empezaron, me querían, eran de un grupo que plantea que Dios es mujer. Y entonces yo empecé a hablarles con la Biblia y a explicarles, y me dicen, ah, dice, usted es pastor. Digo, ¿y quién te dijo? Espiritualmente había ahí algo. Oí el otro día ahí en el internet también, mi hermano, porque a veces pongo prédicas y voy manejando y luego le pone la siguiente. No sé si le ha pasado, pero como yo voy manejando, no es que voy ahí a estar, no. Ya le puse, arranqué, terminó la que estaba oyendo y ya le lanza otra. Empezó ahí un señor a hablar que el Espíritu Santo es mujer, que es la mamá de la Trinidad. Y digo, mi hermano, por favor, eso es gramática básica de tercer grado. La tercera persona, el pronombre masculino, el singular, él. Desde que empieza el Génesis hasta el Apocalipsis no dice la, dice él. Eso es gramática básica. Pero junto a eso hay otra cosa que a mí me preocupa mucho. Que en los últimos años se ha levantado un movimiento que no es nuevo realmente, porque Satanás ha atacado la palabra de Dios desde el principio. Póngame atención, Satanás ha atacado la palabra de Dios desde el principio. Y entonces hay este pensamiento, la palabra de Dios tiene errores. Y esto ya ha venido por años, mi hermano. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que no dicen el libro del Mormón tiene errores. ¿No es cierto? ¿Usted ha oído algún mormón que diga, oye, el libro del Mormón tiene errores? No. Nadie dice, la Biblia, el Corán tiene errores. No es Biblia, el Corán tiene errores. Nadie dice eso. ¿O ha oído a alguien que diga el Corán tiene errores? No, nadie. Pero hoy en día se ha levantado un movimiento muy fuerte, incluso en seminarios, que dice la Biblia tiene errores, y hay muchos hermanos que se lo creyeron. Mi hermano, escúchame, si la Biblia tiene errores, yo cierro la iglesia. Porque entonces, ¿qué sigo? ¿Qué Biblia no tiene errores? Si digo que la Biblia tiene errores, ¿me está entendiendo? Para mí la Biblia no tiene errores. De Génesis hasta Apocalipsis, mi Dios es un Dios tan poderoso que ha podido no solamente traerla, pero sostenerla. Para que, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura que ahora alumbra como una antorcha en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana vuelve, es decir, hasta que Jesús venga, tenemos esta bendita palabra de Dios, la cual hacemos bien en estar atentos, mi hermano. No se deje engañar. Mi hermano, es tiempo de que nosotros despertemos y entendamos que el sistema del mundo está permeado, está afectado por entes demoníacas, en la música, en la literatura, en el arte, y usted y yo tenemos que ser maduros y discernir, ser llenos del Espíritu Santo para distinguir. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo lo que brilla es oro. Escúcheme, si usted tiene hijos, tiene que enseñarles esto, por favor, enséñeles. Mi hijo, no te dejes engañar, porque vas a salir allá afuera y hay un mundo de maldad. Y el único que puede guiarte a toda verdad se llama Espíritu Santo de Dios. Y la única verdad se llama la palabra de Dios. Escuchen, mi amigo, mi hermano querido, si usted tiene un joven, tráigalo al grupo de jóvenes de la iglesia. No deje que él se mande solo. Tráigalo y dígale, mi hijo, nos vamos y voy a irte a dejar y te voy a ir a recoger y voy a estar orando por ti. Cuídelo cuando va a la escuela, hable con él. Si tiene alguna confusión, acláresela, siéntese con él y dígale, mi hijo, ven acá, mi hijita, ven acá. Te voy a explicar a la luz de la Biblia. No es lo que tú sientes, no es lo que tú quieres, es lo que Dios ha establecido. Hay personas dicen, bueno, es que yo no siento. Bueno, eso no importa. Es que a mí me parece. No importa. Lo que importa es la realidad. Primera cosa, no ames el dormir. Segunda cosa, no ames el mundo, no ames el mundo. Porque los deseos de la carne, escúchame esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Y esos tres elementos son la raíz de la gran mayoría de pecados. Adulterio, envidia, orgullo, mentira, egoísmo vienen de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Y esa fue la misma estrategia que usó Satanás allí en el huerto del Edén. Cuando Eva miró el fruto, los ojos, ¿verdad? Y lo sintió agradable para comerlo, la carne. Lo codició. Serás como Dios, vanagloria de la vida. Está conmigo, mi hermano. Por eso cuando usted y yo salimos, mi hermano, tenemos que ser muy atentos y decirle, Señor, ayúdame a tener cuidado con este terrible peligro que se llama la mundanalidad. El Hijo de Dios está en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ustedes somos llamados a ser sal y luz en este mundo, a ser diferentes, porque de ese mundo nos sacó Cristo, nos limpió con su sangre, nos puso una vestidura blanca, nos puso calzado, nos puso un anillo y nos dio su palabra para que ahora nosotros no vayamos a inventar, sino que llevemos su palabra a las naciones. No lo que a mí me gusta, no lo que a mí me parece, no lo que me enseña ahí, Perico, Perico, lo que Dios dice en su palabra. Y ya. Santiago capítulo 4, verso 4. ¿Por qué Dios nos advierte del terrible peligro de la mundanalidad? Santiago capítulo 4, verso 4. Un verso que lo hemos leído y que probablemente usted lo ha escuchado, pero se lo voy a decir una vez más, porque es urgente, mi hermano, meditar en esto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios lo que quiere es que nos definamos. Por eso nos dice, mira, no ames el dormir, levántate, despiértate espiritualmente. Segundo, no ames el mundo. Entonces, a mí nunca, mi hermano, ningún pastor me ha prohibido tomar licor, oír música que no me conviene, no me han prohibido, pero no lo hago porque entiendo que el Señor me sacó de esa basura y no quiero volver allá. El Señor sacó nuestro pie del lodo cenagoso del pecado y lo puso en roca firme para que ya no andemos como anduvimos, sino que andemos en novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que a veces no queremos dejar pasar las cosas viejas. Decimos, no, es que esto y lo acomodamos. Es que yo no soy legalista, no voy a llegar a ese extremo de cristianos legalistas, esto no hace mal. Ay, mi hermano, por favor, levántate tú que duermes y levántate de los muertos, despiértate, ese es el orden, despiértate y levántate de los muertos y te alumbra Cristo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tenemos que tomar una determinación, porque Dios entonces nos llama a vivir en el mundo, a no ser parte del mundo, pero ahí en ese mundo que se colapsa, que está pudriendo, se está agonizando, dice la palabra. Está agonizando. Dios nos llamó a usted y a mí a ser la sal y la luz de ese mundo que está en tinieblas. Ahí en su trabajo, usted es la sal de ese lugar. Ahí en la escuela, joven, escúchame, tú eres la luz de ese lugar de tinieblas. Y dice la palabra de Dios que nosotros no nos debemos hacer a ellos, que ellos se deben hacer a nosotros. Porque si la sal no tiene sabor, ¿de qué sirve? Dice la palabra que para nada, para ser echada afuera y ser pisoteada. Y si la luz no alumbra, dice la palabra, ¿para qué sirve? Bueno, una linterna que no alumbra. Terrible. ¿Te quiere una linterna que no alumbre? Yo no. No, mi hermano, no. La luz de Cristo debe alumbrar. Y no debemos nosotros amoldarnos. Por eso dice Romanos capítulo 12. Os ruego pues, hermanos. Qué lindo cómo nos habla Dios, ¿no? Les ruego. Por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este. No, note lo que dice, a este siglo. Sino renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Entonces, antes de cualquier cosa, no es que la iglesia lo prohíbe. No es que el pastor me dijo, porque a veces dicen, oh, eres cristiano y el pastor te prohibió. Ya no puedes venir el fin de semana a tomarte unos spirit, le dicen en inglés, ¿no? Y a veces los hermanitos que no han entendido dicen, no, tranquilo. Vámonos. Y ya a la cuarta cerveza y eres cristiano. Bueno, sí. Pero no soy legalista. Mi hermano, parece broma. Parece broma. Hay que ser de veras. Somos soldados en una batalla. Esto no es juego, mi hermano. Qué bonito es hallarse con hermanos definidos de carácter. ¿Sabes qué? Todo me es lícito, pero no me conviene. Dios me sacó de ahí y yo ya no. Te prohibieron, no me prohibió nadie. Dios me sacó de ese mundo. ¿Y sabes qué te puede sacar a ti también? Jesús te ama. Entonces, primera cosa, mi hermano, no ames el dormir. Debemos despertarnos espiritualmente. Segunda cosa, no amemos el mundo. Pero tercera cosa, que la palabra de Dios nos dice que no debemos amar, porque amar, esto es muy peligroso, está en Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Cómo están, mis hermanos? La semana pasada les dije algo. Me gusta mucho de la palabra de Dios que Dios nos habla cosas prácticas. O sea, cuando salimos de aquí, yo no sé si usted se acuerda de la prédica de la semana pasada, hablamos de tres cosas. Ser agradecidos. Yo espero que esta semana alguno de ustedes haya dado gracias, mi hermano. Segunda cosa, dijimos la semana pasada, creer a Dios en oración, lo que le pido, confiar en Dios. Tercera cosa, que Dios transforme mis pensamientos para que mis palabras sean diferentes. ¿Sí? Yo espero, mi hermano, que estas cosas prácticas las pongamos, valga la redundancia, en práctica durante la semana. Esto es práctico, mi hermano. Hay que despertarnos espiritualmente, empezar a invertir nuestro tiempo en lo que conviene. Hay que organizar nuestra semana de tal manera que nada nos robe lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo espiritual. Que nada nos robe nuestro tiempo con Dios. Que nada nos robe, mi hermano, nuestra intimidad con Dios. Que nada nos robe nuestro amor a Dios. Segunda cosa, no ames el mundo, mi hermano. No amemos el mundo. Porque el tentador está cada día. Cada día él no duerme, mi hermano. Satanás trabaja 24/7. No descansa y va a usar todas las maneras que él pueda. Todas las maneras que él pueda para traer muerte y destrucción a la vida. Y eso va junto, no me quiero ir del tema, pero eso va junto con nuestra concupiscencia. Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni Dios puede ser tentado, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son pasiones desordenadas. Es que a mí me gusta, pero no te conviene. Y es que a mí me parece, pero no debes. Es que yo, no, cálmate, bájale el tueste, humíllate delante de Dios y deja que Dios te transforme. Pero la tercera cosa, mi hermano, Primera de Timoteo capítulo 6, ¿lo tiene ahí? Verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tercera cosa que no debemos amar es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando. ¿Qué es la codicia? Querer enriquecernos a como dé lugar, mi hermano. Y la codicia va de la mano de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero. Póngame atención. Porque dice el amor al dinero, la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, quisiera aclarar algo. El problema no es el dinero. De hecho, Dios quiere que prosperemos. ¿Usted sabía eso, mi hermano? Dios quiere que tengamos una vida abundante. Juan capítulo 10, verso 10. Dios quiere que prosperemos, mi hermano. Quiere que en el trabajo nos vaya bien. Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Y Dios nos quiere bendecir como lo bendijo a José. ¿Se acuerda cuando José estaba en Egipto? Lo contrataron ahí. ¿Y cómo le iba a José? Pues muy bien, mi hermano. Le iba tan bien que hasta Egipto le iba bien. A todos les iba bien porque José estaba ahí. O sea que si usted tiene un negocio, mi hermano, Dios quiere que usted prospere y que le vaya bien y que usted tenga bendición. Si usted trabaja en una empresa, Dios quiere bendecirlo y que esa empresa le vaya bien y que usted prospere para que con lo que Dios le da, usted lo honre a él en primer lugar y sea generoso. Dios quiere prosperar. De hecho, se lo he dicho anteriormente y lo voy a repetir sin temor a equivocarme, el principio del diezmo dicho en Malaquías, el principio, no el diezmo levítico obligatorio, ese no está vigente, pero el principio del diezmo sigue vigente. ¿Cuál es el principio del diezmo? Dale a Dios Y él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Te bendecirá a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Va a bendecir tu casa y tu trabajo y tu carro y tu casa y lo que tengas. Y te voy a decir algo, Dios no miente, Dios no cambia. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo vivo y lo he vivido. Y muchos de ustedes también. Pero el problema que Satanás mete aquí, digo Satanás porque Satanás es el tentador. El problema que Dios nos advierte aquí, puede estar ahí, es el amor al dinero, el amor al dinero. Cuando el corazón ya no está en Dios, cuando el corazón no está en las cosas de Dios, cuando el tiempo ya no está en Dios, sino que ahora está en el dinero. Ese fue el problema de un joven. Usted ha oído la historia del joven rico. Vaya conmigo rapidito al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18. Desde el verso 18 dice la palabra del Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Verso 20. ¿Está ahí? Los mandamientos sabes, no adulterarás. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿sabe qué es interesante? Que Jesús conoce los corazones. Jesús ve en lo profundo del corazón. Este joven era un joven religioso. Este joven, un joven a los ojos suyos, bastante bueno. Pero Jesús que mira el corazón, él sabía que tenía ahí un problema ahí dentro y le dice... Verso 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ahora ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que lo oyeron esto le dijeron, ¿quién pues puede ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mis hermanos, el problema de este joven fue precisamente la avaricia, el amor al dinero. Amaba más el dinero que a Dios. Y le dio la espalda y lo dejó. Y dice el Señor Jesucristo que no podemos servir a dos señores. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 24. Se lo leo. Tome nota de este verso y estúdielo en su casa. Mateo 6, 24. Ninguno, ninguno. Cuando Dios dice ninguno, quiere decir ninguno. Si usted dice yo sí, bueno, Dios dice que no. No pelee con Dios. No discuta con Dios porque le va a ir mal. Pablo discutía con Dios. Saulo se recuerda y el Señor le dice, oye Saulo, dura cosa te es discutir con Dios. No vas a ganar. Ninguno puede servir a dos señores. Porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro. O va a estimar al uno y va a menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puede. Ahora, la palabra de Dios se traduce riquezas, pero póngame atención con esto. En el arameo original, esta palabra traducida a riquezas, habla de un Dios que es el Dios de la avaricia, el Dios mamón con acento en la O. Es un Dios, un demonio de la avaricia. O sea que tras de toda esta avaricia, de toda esta ambición, hay un mover espiritual demoníaco que lo que quiere es que le dediquemos tiempo, esfuerzos, recursos y adoración. Por eso, mi hermano, nosotros debemos decirle, Señor, llénanos de ti para poder tener la capacidad espiritual de distinguir en lo que debo hacer y lo que no debo hacer. ¿Y cuál es la línea de límite? ¿Dónde es el punto donde yo debo parar, Señor, y decir, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo los talentos que tú me has dado? ¿En qué estoy invirtiendo los recursos con los cuales tú me has bendecido, Señor? Y termino con esto. Cuando estemos en la presencia de Dios, mi hermano, ¿qué es lo que realmente va a importar? Lo que va a importar, mi hermano, es que estemos lavados con la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo y hayamos cumplido con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28, 18, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La persona le entrega su vida a Cristo, reconoce que sin Él está perdido, reconoce que Jesús es el único camino y el primer paso de obediencia se llama bautismo. Tiene que hacerlo un adulto que entiende y dice: Señor, yo sin ti estoy perdido. Y yo públicamente reconozco con el bautismo que soy sepultado con Cristo. Queda la vida vieja atrás y resucito a una vida nueva con Cristo. Y luego de eso, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, que están en este precioso libro que se llama la Biblia. Un libro que Dios nos ha dejado como lámpara y luz para nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir: ¿a cuántos les hablaste de mí? Él va a decir: fuiste luz en tu casa. Por eso, mi hermano, tenemos que empezar a ser luz en el hogar, que Cristo sea luz a través de nosotros. El Señor nos va a preguntar: ¿a cuántos discipulaste? El Señor nos va a decir: ¿a cuántos tocaste con el amor de Cristo?